Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La trama del caso Koldo sigue creciendo. Según El Confidencial, el presidente del Zamora, Víctor Aldama, y el consejero de Globalia se reunieron en el año 2020 con Begoña Gómez, la esposa del presidente de gobierno, de Pedro Sánchez, para, según esta publicación, presentarle negocios. El Partido Popular, a través de su presidente Alberto Núñez Feijóo, señala al jefe del Ejecutivo y le pide explicaciones.
Que diga lo que sabía y que diga lo que sabe. Que no mienta, aunque sea habitual en él. Creo que en este caso los españoles merecen conocer la verdad.
A esto se suma un auto del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que señala a José Luis Ábalos como intermediario de la presunta red corrupta. Pero ese auto también ha puesto el foco en el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, porque Koldo García, ex asesor de Ábalos, mencionó que planeaba reunirse con Tellado y con Alberto. Y esto ha generado una cascada de reacciones, ¿no, Elia Ontoria?
Sí, según el auto, tanto José Luis Ábalos como Miguel Tellado habrían tratado de mediar para recuperar los 2.600.000 euros que costaron el 1.5 millones de mascarillas que llegaron a Baleares, pero que no tenían la calidad requerida para los sanitarios. La hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, que era en esos momentos presidenta en las Islas, niega haber pedido a Ábalos que lo hiciese, que actuase como mediador. En el PP y en Vox ya exigen su comparecencia en la Comisión de Investigación en el Senado, mientras en el Congreso, populares y socialistas entonaban la conocida canción del Y tú más. Escuchamos a la vicepresidenta María Jesús Montero y al portavoz popular Miguel Tellado.
¿Por qué el nombre del señor Tellado figura ahí? ¿Cuál era su papel de intermediación? Y en su caso, ¿quién es un tal Alberto, que también sale mencionado?
Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán.
A lo largo de este informativo les iremos dando cuenta de las últimas novedades sobre este caso, porque la información se va sucediendo vertiginosamente. Y en medio de este escándalo, el gobierno ha recibido hoy un varapalo de la justicia cuando trata de cerrar un acuerdo con Junts sobre la ley de amnistía. El Tribunal Supremo ha decidido investigar a Carles Puigdemont y al diputado Ruben Wagensberg por delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democratic. Lo hace en contra del criterio de la Fiscalía. El expresidente catalán ya ha reaccionado, lo ha hecho en sus redes sociales, diciendo que el Matrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación. No sabemos si estas noticias estarán estropeándole a Pedro Sánchez el día de su cumpleaños. El presidente del gobierno ha recibido en el Palacio de la Moncloa a la selección femenina de fútbol tras proclamarse campeona de la Liga de Naciones ante Francia. Hoy es día de celebraciones para las de Montse Tomé, Laura Cabrera.
Solo 6 meses después de proclamarse campeonas del mundo, España consigue ese primer título de la Liga de las Naciones. Será la primera edición tras superar a Francia 2-0 con los goles de las jugadoras del Barça, Aitana Bonmatí, que fue la mejor del partido, y Mariona Caldentey, y las asistencias de dos jugadoras del Real Madrid, Olga Carmona y Atenea del Castillo. Como dices, día de celebración hoy en Madrid. Después de la consecución de este título, a las 12:30 han sido recibidas en el Congreso de los Diputados por la presidenta Francina Armengol, y ha aprovechado en esa ocasión una de las capitanas, Irene Paredes, para hacer este discurso reivindicativo con mensaje directo a los políticos españoles.
Y aprovechando que estamos en el Congreso de los Diputados, aprovechar y decir la necesidad de apoyar el deporte femenino, no solo de palabra, que necesitamos unas leyes que nos ayuden, que nos protejan y nos cuiden, porque está visto que con las herramientas adecuadas somos capaces de hacer cosas muy grandes. Muchas gracias. Muy bien.
Y esta tarde fiesta en Vista Alegre. A partir de las 5 se abrirán las puertas con entrada gratuita hasta completar aforo. A partir de las 5:30 la fiesta con varios conciertos. Las jugadoras llegarán en torno a las 7 de la tarde. Además, hoy tenemos cita también con el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, que busca un puesto en la final. Tendrá que, eso sí, superar al Athletic Club de Bilbao y remontar el 1-0 que llevan en contra del partido de ida. No va a estar Antoine Griezmann, así que Morata y Correa serán los encargados de hacer los dos goles que necesita el conjunto rojiblanco. Lo contamos hoy todo desde las 9 de la noche en el partido de la Onda.
Gracias, Laura. Ahora a las 2:05 les avanzamos otras noticias de este jueves, último día del mes de febrero. En titulares lo hacemos con Enrique López. Y empezamos con un recordatorio. Desde mañana cierra un tramo de Metrosur.
Entre las estaciones de Los Espartales y Juan de la Cierva en Getafe, por las obras para conectar Villaverde con el Casar, que hará que los vecinos de esa zona puedan llegar a Sol en 35 minutos. Las obras se prevé que duren 6 meses, en los que va a haber un servicio alternativo de autobuses gratuitos. Consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Hemos puesto un servicio especial de autobuses con el fin de que los ciudadanos tengan la oportunidad de seguir manteniendo esa movilidad de una manera efectiva, y sobre todo sí que me gustaría transmitir a todos los vecinos que utilizan esa línea, pedirles paciencia y sobre todo pedirles disculpas, pero creo que es en beneficio del transporte público.
Localizados 2 millones de euros en un vehículo VTC.
Durante un control rutinario de alcoholemia y documentación de la Policía Municipal, el pasajero, un colombiano, llevaba encima más de 1.000 euros en efectivo y en el maletero, la sorpresa, más de 2 millones de euros. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Conductor de una VTC al que se le para y se ve que está en un estado de nervios que provoca la sospecha de los agentes que están actuando, y pues cuando se revisa el vehículo se ve que hay una cantidad muy importante de dinero en distintas bolsas de supermercado envasadas al vacío, parece ser, para que ocupara lo menos posible.
Se modera la inflación en febrero.
Según el indicador adelantado, el índice de precios al consumo cae 6 décimas hasta el 2,8%, su tasa interanual más baja desde agosto de 2023. Según el Instituto Nacional de Estadística, la causa es el descenso de los precios de la electricidad y la estabilidad de los alimentos, que todavía hay quien no ha notado en su bolsillo.
Yo no lo noto igual de caro que hace 2 meses.
O la fruta, una cosa de miedo.
Por ejemplo, el aceite, que es lo que más ha subido, pues dejas de consumir.
Y este jueves se cumple una semana del trágico incendio en el edificio del barrio valenciano de Campanar,
que se saldó con 10 fallecidos, 15 heridos, unas 400 personas sin casa. Mientras la investigación sigue su curso bajo secreto de sumario, los vecinos afectados tratan de rehacer sus vidas. Hoy el presidente Carlos Mazón ha anunciado que ya se están pagando las primeras ayudas.
Tiempo récord. Hoy, esta mañana, las primeras víctimas. Hoy se han encontrado ya en su cuenta corriente las primeras ayudas de emergencia urgente.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, ¿cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 6, a su paso por el plantío también de la M50, Boadilla del Monte, dirección a la 6. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la zona.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuál es la situación en las calles de la capital? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Nos vamos directamente al arco oeste de la M30. Allí, en la zona de Marqués de Monistrol, dirección A6, hay obras en calzada. Están ocupando el carril derecho y parte del otro carril. Por lo tanto, el tráfico que van a encontrar en este momento en todo ese tramo del oeste de la M30 y en esa dirección norte es muy denso y muy lento. En el resto de la vía, en principio, sin dificultades. Los accesos permanecen también bastante despejados. Ya es en el interior, en la zona centro, donde el tráfico se intensifica. Lo hace en parte de los bulevares, entre Carranza, Sagasta, Génova, el entorno de la Plaza de Colón, de la Plaza de la Independencia, el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Y completamos la información de servicio público con la previsión meteorológica y con un nuevo aviso por viento. Antonio López, buenas tardes.
Sí, de hecho el Ayuntamiento de Madrid ha activado la alerta naranja por las previsiones de viento para la tarde y tendrá zonas restringidas, zonas balizadas en el Retiro y en 8 parques municipales. Y es que el viento ya empieza a ser noticia de nuevo. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología, a partir de las 3 de la tarde, activa el aviso amarillo en zonas de sierra. Se pueden volver a repetir rachas de 80 kilómetros por hora. Ya estamos alcanzando unos 70 en el Alto del León y ese viento puede ir llegando al resto de la Comunidad de Madrid con ráfagas de 50-60 kilómetros por hora. Así que atención al viento. Eso sí, un viento que transportará parte de las nubes que vemos en la sierra. Dejará calentar el sol. De hecho, las máximas hoy estarán muy suaves para despedir febrero, 15-16 grados.
No está mal. Así se despide febrero. ¿Cómo llega marzo, Antonio?
Pues llega marzo con sorpresas en las temperaturas y un cambio de tiempo a partir del fin de semana. Parece que el fin de semana se tornará muy inestable con nuevo episodio invernal, lluvia, viento, nieve y bajada de temperaturas. Mañana arrancaremos con ambientes soleados, se irán colando nubes, también el viento no tan intenso como el del sábado, pero tendremos rachas de viento de componente norte y, por tanto, las máximas descenderán ligeramente con respecto a las de hoy. Se mantienen en valores suaves, pero hay que decir que los primeros días de marzo tendrán tintes invernales.
Así va a llegar el mes de la primavera. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción y en la técnica, Quique Viso.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Empezamos con información de servicio público porque desde mañana se va a cerrar el tramo de Metrosur entre las estaciones de Los Espartales y Juan de la Cierva. La causa son las obras de conexión con la línea 3 del suburbano. Se prevé que esos trabajos duren 6 meses en los que habrá un servicio alternativo para los usuarios. Lo explica el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Y por ello hemos puesto un servicio especial de autobuses con el fin de que los ciudadanos tengan la oportunidad de seguir manteniendo esa movilidad de una manera efectiva y sobre todo sí que me gustaría transmitir a todos los vecinos que utilizan esa línea, pedirles paciencia y sobre todo pedirles disculpas, pero creo que es en beneficio del transporte público, de la movilidad de nuestra ciudad y sobre todo también de mejorar el medio ambiente.
Tengan en cuenta esta indicación si tienen que utilizar la línea 12. La jueza que investiga supuestos malos tratos en una guardería de Pozuelo de Alarcón ha citado hoy a una empleada y a una socia del centro. Además, varias familias han acudido también al juzgado para visionar las imágenes de los presuntos malos tratos. Naya Peciña.
Una de las madres afectadas de las 21 familias personadas ha podido ver las imágenes en las que ha reconocido a su hijo llorando mucho tiempo sin que nadie la atendiese. Así lo ha explicado Ignacio Gordillo, abogado de esta familia, quien ha mostrado su percepción del centro tras ver las imágenes.
El trato no es el normal en una guardería de niños.
madre ha contado lo que ha visto en los vídeos, lo que ha sucedido. Vale. Un llanto del niño durante mucho tiempo y probablemente lo ha reconocido.
Asimismo, una empleada y una socia de la guardería de Pozuelo de Alarcón han sido citadas este jueves para declarar ante la jueza por presuntos malos tratos de niños de 3 años que tenían a su cargo. Durante el juicio, la socia ha declarado como testigo, mientras que la empleada, a pesar de haber declarado anteriormente, ha tenido que volver al juzgado tras salir a la luz nuevas imágenes. Cabe recordar que la magistrada investiga a 6 extrabajadoras, entre ellas la directora, por la presunta comisión de delitos de trato degradante y otro de lesiones a raíz de una denuncia de una exempleada en prácticas que grabó vídeos constatando los hechos. Este mismo centro cerró sus puertas hace apenas un par de semanas por irregularidades urbanísticas después de que el ayuntamiento de la localidad detectase que la guardería llevaba años operando sin licencia.
Nueva operación contra las fiestas ilegales en el polígono Prado Overa de Leganés. La policía ha detenido a 16 personas, ha clausurado un local y otro ha sido denunciado por exceso de aforo. Se tuvo que desalojar a 350 personas. También se detectó la presencia de trabajadores sin contrato. Cristina Espina.
La intervención en la que han trabajado conjuntamente tanto Policía Local como Nacional y también personal municipal de Inspección de Trabajo e Inspección de Riesgos Laborales supuso la revisión de hasta 7 locales. En 2 de ellos es donde se produjeron la mayor parte de los arrestos, el desalojo de personas por superar el aforo, se levantaron también actas por cuestiones laborales y por tenencia de sustancias estupefacientes. Escuchamos a la concejal de Seguridad Ciudadana, Almudena González.
Seguimos poniendo coto a las fiestas ilegales en nuestra ciudad. Hemos desarrollado un nuevo operativo en el que se ha clausurado otro establecimiento. Se desalojaron más de 350 personas y en otro local se levantó acta por exceso de aforo. Quiero agradecer a los agentes de Policía Local y de la Policía Nacional su excelente coordinación en este operativo y también dar las gracias por su colaboración a los trabajadores municipales de Inspección de Trabajo e Inspección de Riesgos Laborales.
Por otro lado, en las vías de acceso al polígono Prado Vera se estableció un punto de control de alcohol y drogas en los conductores, realizando 49 pruebas de alcoholemia y 10 de drogas, y se efectuaron 3 detenciones, además de 2 denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes.
Otra actuación, en este caso de la Policía Municipal de Madrid, terminó ayer con un desenlace inesperado. Un control de alcoholemia rutinario escondía una sorpresa. Mar García.
Ocurría en el Distrito Centro, ese control rutinario de alcohol y documentación, los agentes paran un VTC. El pasajero empieza a ponerse muy nervioso. Llevaba encima nada más y nada menos que 1.000 euros en efectivo. En el maletero, la sorpresa, una bolsa dentro, más de 2 millones de euros. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Todo ese dinero que estaba en, como digo, en bolsas de supermercado envasadas al vacío, parece ser, para que ocupara lo menos posible, con billetes de 100 y creo que eran de 100 y 50 euros, se ve que la cantidad es incluso superior, que son hasta 2 millones de euros.
Ha sido detenido por un presunto delito de blanqueo de capitales. Y la Junta Local de Seguridad ya tiene fecha, el 18 de marzo, desde Cibeles en la cartera, el repunte de hechos violentos en esta ciudad.
Fundamentalmente estos repuntes, ¿no?, de las cuestiones relacionadas con las bandas juveniles violentas. Se han hecho operaciones muy importantes por parte de Policía Nacional, pero vemos cómo se siguen produciendo hechos delictivos graves en algunos barrios de nuestra ciudad, y ese va a ser uno de los asuntos, por supuesto, más relevantes que nosotros vamos a llevar. No le sorprenderá si le digo que les vamos a reclamar poder tener los policías municipales que esta ciudad necesita.
Y en esto no valen retrasos ni excusas, insiste la vicealcaldesa Inmaculada Sanz. Madrid necesita más agentes de policía municipal.
Pues seguimos hablando de seguridad ciudadana por un nuevo robo con violencia en el metro de Batán. Esta vez la víctima ha sido un joven de 18 años al que 3 magrebíes robaron el teléfono móvil y el dinero que llevaba encima antes de huir en dirección al centro de menores no acompañados de la Casa de Campo. Los vecinos han vuelto a pedir su cierre.
Es que lo único que hacen aquí es pues robar, pegar. Hay mucha gente que tiene muchísimo miedo, los señores mayores tienen un montón de miedo en el barrio, y eso pues no es, porque este barrio siempre ha sido muy seguro y no es la actividad que tiene ese albergue.
Bueno, pues hace unos días también a una señora la tiraron al suelo, la arrastraron y la tengo que llevar al hospital. O sea, que es demasiado. Entonces por eso estamos intentando manifestar siempre que podemos y diciendo a ver si se lo dan solución al albergue.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar?
Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo, yo no sé si voy. No, jarejo.
Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
Parece.
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentos.
Yo no sé si voy. Jarejo. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jarejo.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Meto la
sintonía? Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha participado hoy en un encuentro informativo con empresarios de Portugal. Durante su intervención, Díaz Ayuso ha subrayado, entre otras cuestiones, la necesidad que considera crucial de conectar Madrid y Lisboa mediante la alta velocidad. Begoña Alarcón.
Defensora de la Alianza Ibérica, Isabel Díaz Ayuso aboga porque Madrid y Lisboa sigan trabajando juntas para que España y Portugal aprovechen todo lo que tienen en común. Por eso la presidenta cree que ambas capitales estén conectadas por el tren de alta velocidad es fundamental.
La importancia crucial que tiene para Madrid y para Lisboa, para España y para Portugal, la alta velocidad. Porque no se entiende que ambas capitales no estén ya conectadas y dando servicio a localidades portuguesas y a regiones españolas completamente aisladas.
20.000 portugueses viven en Madrid. En España hay asentadas casi 1.000 empresas lusas que mantienen 28.000 empleos. Madrid concentra el mayor número de ellas. Portugal es el tercer cliente de las exportaciones españolas y el valor de lo que exporta Madrid al país vecino asciende a casi 24.000 millones de euros. Pero el sectarismo, advierte Ayuso, puede dar la vuelta a estas cifras.
Inversiones e intercambios de España a Portugal se multiplican vertiginosamente, pero ahí es donde Madrid siempre está a la cabeza. Sin embargo, hay una inercia de exportaciones de España a Portugal, sobre todo en los últimos años, porque no hay nada como poner políticas sectarias en tu vida para expulsar el capital.
Los portugueses, dice la presidenta, tienen a la Comunidad de Madrid como aliada. Confía en que las próximas elecciones del 10 de marzo sigan haciendo de la libertad el faro de sus vidas.
En medio de la tormenta política y mediática por el caso Koldo, la consejera madrileña de Sanidad ha vuelto a defender la legalidad de los contratos de compra de mascarillas que hizo la Comunidad de Madrid en lo peor de la pandemia. Fátima Matute ha pasado esta mañana por los micrófonos del Buenos Días Madrid, de Eli del Valle, donde ha pedido que no se utilicen políticamente los sentimientos de quienes perdieron algún allegado en aquellos días.
Podemos estar más que tranquilos, todo se hizo como había que hacerse. Se está retorciendo toda esta información precisamente para desviar la atención de lo que deberían de preocuparse los que realmente yo creo que han hecho las cosas mal.
Las portavoces de Más Madrid en el Ayuntamiento de la Capital y la Asamblea Autonómica han entregado a la Fiscalía de Madrid una copia de las 198 actas de inspección de la Policía Municipal de Madrid en las residencias de mayores durante la pandemia. Confían en que el Ministerio Público actúe. Eva Prat.
Dice Más Madrid que en esas 198 actas se indica de forma clara que muchas de las personas que murieron en las residencias lo hicieron porque no pudieron ser derivadas a los hospitales de la Comunidad de Madrid por los protocolos de la vergüenza, y asegura la portavoz de Más Madrid en el consistorio, Rita Maestre, que van a llegar hasta el final para exigir responsabilidades.
Hay mucha gente que nos dice que lo que hay que hacer es dejar el pasado atrás, que hay que cerrar esta historia, que hay que, como dice el PP, dar carpetazo a este asunto. Nosotras creemos que no, y por eso lo hemos dicho y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a llegar hasta donde haga falta, vamos a seguir combatiendo la impunidad en lo institucional, pero también en lo judicial.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, considera que las actas demuestran la vulneración de derechos humanos.
Esperamos que estas actas policiales sirvan para abrir una investigación si cometieron delitos de prevaricación, de omisión de socorro, de trato denigrante.
También ha acudido a la Fiscalía María José Rodríguez, miembro de Marea de Residencias, que espera que se haga justicia.
Lo único que nos mueve es que las residencias funcionen bien. Algunas actas de la Policía Municipal que demuestran lo que nadie nos ha querido contar, pero que gracias a los testimonios de algunas familiares y trabajadoras sí que conocíamos.
Desde el Ayuntamiento de la capital, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz insiste en que las actas son propiedad regional y que la justicia acreditó la actuación municipal.
Los tribunales nos dan la razón en el sentido de que esas actas corresponden a un plan de emergencias liderado por la Comunidad de Madrid y que, por lo tanto, la propiedad de esos documentos es de ellos, y yo creo que está completamente acreditada lo que ha sido la actuación municipal al respecto, ¿no?
Dice Sanz que la oposición conoce la sentencia que da la razón al Ayuntamiento en este asunto.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El titular autonómico de los transportes se ha reunido esta mañana con representantes del sector de carreteras para darles a conocer los datos del plan de inspección del año pasado. La Comunidad de Madrid realizó más de 85.000 controles, 70.000 de ellos en ruta, con un resultado de 10.000 denuncias y 417 inmovilizaciones. Raquel Ruiz.
La mayoría de estas irregularidades tienen que ver con un exceso de peso en el caso del transporte de mercancías y por falta de documentación en el transporte de personas. Se trata de una labor imprescindible para garantizar la seguridad en nuestras carreteras, y de ahí los objetivos para este año que anuncia el consejero Jorge Rodrigo.
Con objetivos fundamentales y que consideramos que son muy claros: más inspecciones en carretera y mantener en torno de las 10.000 las empresas que tengamos que fiscalizar. Estamos ante un plan muy detallado que va a hacer un especial esfuerzo un año más en cuestiones como el transporte escolar, así como el que pueda afectar a centros de menores con discapacidad.
Se aumentan objetivos de cara a este año y ello es posible, así lo ha querido destacar el consejero, gracias a la colaboración con Guardia Civil y Policía Municipal por una parte, y por otra gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías.
Quiero destacar los avances tecnológicos y de modernización en cuestión como la lectura de matrículas en movimiento, el acceso a registros interadministrativos en tiempo real o la tramitación telemática de expedientes, en los que estamos siendo pioneros. Dos aspectos, el refuerzo del trabajo conjunto y la modernización de los procedimientos, que nos están haciendo mucho más eficaces y redoblando nuestra capacidad.
Además de controles en ruta y controles telemáticos, la consejería prestará especial atención a los tiempos de conducción y el descanso, y también fomentará cursos de formación.
El Ejecutivo madrileño y la empresa Amazon han firmado un convenio para plantar casi 17.000 árboles y arbustos en 14 kilómetros del llamado Arco Verde a su paso por 5 municipios de la región. El presupuesto privado para esta iniciativa es de 2 millones de euros y su objetivo: contribuir a la mejora ambiental de este pulmón verde de la región. Paloma Nolasco.
Es uno de ellos, hay otros más emocionales. Esta especie de senda de circunvalación que rodea Madrid capital, como la M50 pero con árboles, pasa por San Fernando de Henares. Allí Amazon instaló su primer centro logístico con 40 empleados. Hoy en la Comunidad de Madrid la conocida compañía tiene 7.000. Son personas y empresas que contribuyen a que su cuenta de resultados sea tan positiva. María Ángela Marsella, vicepresidenta.
Ya son más de 3.000 las pymes madrileñas que venden sus productos en nuestras tiendas y registran más de 175 millones de euros en exportaciones al año. Queremos seguir creando un impacto positivo en la Comunidad de Madrid y en todo el país.
200 kilómetros tiene el trazado, conecta Madrid con 25 municipios de la región, el Parque Nacional del Guadarrama y otros tres entornos regionales. Este año se actuará sobre 69 de esos kilómetros, y no solo plantando especies, también incorporando instalaciones para reptiles y anfibios, casitas para insectos y cajas nido para aves. Para los ciudadanos, sendas peatonales y carriles bici. Habrá más proyectos en un futuro y se contará con todos. Palabras de Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
En los próximos años vamos a hacer importantes inversiones y políticas realistas frente a las hectáreas, cuyos fines son distintos al cuidado del medio ambiente, por mucho que se vistan de verde. Y además, contando con las gentes del campo, verdaderos agentes medioambientales, que son las gentes que viven en y para el mismo, las gentes del entorno rural y que en algunos momentos cuentan poco en las agendas.
Rivas, Alcorcón, Getafe, Boadilla, Majadahonda, Pozuelo, Las Rozas, Hoyo de Manzanares y Torrelodones son las localidades que este año verán acondicionado el Arco Verde que pasa por sus respectivos términos municipales.
Y el de hoy ha sido un día de despedidas en el Zoo de Madrid. Los 5 osos panda que han vivido allí hasta hoy vuelven a China. A esta hora viajan en un avión hacia la base de cría del panda gigante de Chengdu. Y para ayudarles en su adaptación, les acompañan 2 de sus cuidadores en el zoo madrileño. ¿Cómo ha sido este traslado, María Peñafiel?
El protocolo para su traslado ha estado muy medido. Los pandas han llegado al aeropuerto en dos camiones y un tercer vehículo llevaba el bambú y el agua. En este trayecto han ido escoltados por la Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid. El personal del zoo les ha preparado durante varios meses para este viaje. Se han encargado de ello Alejandro y Rebeca, los dos cuidadores que les acompañan.
La preparación para el transporte de los pandas en esta ocasión ha sido también un proceso muy largo en el que hay que trabajar desde muchos meses antes para poder garantizar que los animales van a poder salir. Lo que hacemos es entrenar a que los animales se acostumbren a las cajas de transporte donde van a viajar. Entonces entrenamos a que entren, a que coman tranquilos dentro de las cajas, a que se acostumbren a oírnos a nosotros llamándoles estando ellos dentro de estas cajas de transporte.
Pasui muchas veces elige dormir dentro de la caja porque está a gusto.
También hay que cumplir unas medidas sanitarias que explica Eva Martínez, veterinaria del zoo.
Un mes antes la instalación estaba totalmente aislada, con accesos muy restringidos para evitar que pueda haber cualquier interacción con otros animales, con otras especies o que haya mucho movimiento de personas ajenas a la instalación. También nos piden unas pruebas sanitarias.
Ahora Madrid aguarda una nueva pareja de pandas que podrían llegar en unos meses.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
2:30 de la tarde, este 29 de febrero, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Esas dolencias que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general y que son complejas en su diagnóstico y tratamiento. La sanidad madrileña es referente en la investigación de algunas de esas enfermedades. Mónica Roncero.
Enfermedades que, pese a su baja incidencia, la Comunidad de Madrid tiene muy presentes, bien apoyando la investigación o con ayudas a los tratamientos, como la reciente terapia aplicada a un bebé con atrofia muscular espinal y que acaparó titulares por su coste, 1 millón de euros. Fátima Matute, consejera de Sanidad en Onda Madrid.
Nosotros abarcamos para este tipo de enfermedades pues todo lo que está a nuestra disposición, desde el diagnóstico precoz, tratamiento precoz, hasta la investigación y luego el acompañamiento a estos pacientes durante toda su enfermedad.
Ejemplo de ello es el 12 de octubre, que en la última década ha realizado 13.000 consultas a pacientes adultos con este tipo de patologías a través de la Unidad de Enfermedades Minoritarias del Adulto. Montserrat Morales es jefe de Medicina Interna del 12 de octubre.
La Unidad de Enfermedades Minoritarias del Adulto ofrece asistencia a pacientes diagnosticados de enfermedades minoritarias, especialmente errores congénitos del metabolismo y enfermedades mitocondriales.
Al 12 de octubre se suma La Paz. El hospital ha puesto en marcha las unidades multidisciplinares de enfermedades minoritarias en niños y adultos, convirtiéndose en el primer hospital público de España que cuenta con una unidad de este tipo destinada a pacientes pediátricos. La doctora Rosa Alcobendas está a cargo de su coordinación.
En la unidad de enfermedades minoritarias está previsto que se atiendan a 350 niños con diversas patologías, incluyendo enfermedades neuromusculares, inmunomediadas, gastrointestinales y genéticas, entre otras.
La unidad de adultos, por su parte, tratará a unos 2.000 pacientes al año.
Hablamos ahora de la lucha contra el cáncer infantil. Los pequeños guerreros que pelean contra estos tumores vuelven a viajar en los autobuses de la empresa municipal de transportes de Madrid. En esta ocasión son Claudia y Raúl, dos supervivientes que nos invitan a sumarnos a la campaña Pañuelo Challenge de lucha contra el cáncer infantil de la Fundación Aladina Mar García.
Miguel Ángel es voluntario de la Fundación, es conductor de la EMT, es uno de los que van a llevar viajeros por la C2, por esa línea elegida, línea circular gratuita. Y sabe lo que una campaña contra el cáncer infantil despierta.
Despierta ese sentimiento, ¿no?, de solidaridad que todos tenemos y que muchas veces está adormecido por otro, bueno, por la vida, ¿no?
Dos pequeños héroes, Claudia y Raúl, son la cara de esta nueva campaña. Dos valientes, lo sabe bien la madre de Raúl.
Raúl ahora tiene 13 años, pero cuando le diagnosticaron el cáncer le faltaba un mes y poco para cumplir los 12. Y bueno, ya ha acabado el tratamiento, era un tumor raro, era una TRT, un tumor cerebral, pero bueno, ya ha acabado el tratamiento y está muy bien.
De este esfuerzo, el de los padres, habla el presidente de la Fundación Aladina, Pedro Arango.
Quizás con el tiempo podemos cambiar un poco para que los padres puedan tener un poco más de tiempo con sus niños enfermos con cáncer, que verdaderamente es un lastre.
De momento, para ayudar, nueva campaña que viaja ya en autobús durante todo un mes, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Va a estar en las pantallas de todos los autobuses de todas las líneas de la EMT, vinilada, eso sí, la línea C2, y por tanto seguimos en una causa que yo creo que nos convoca a todos como sociedad, que es la lucha contra el cáncer y en este caso en un colectivo como el de los niños.
La Fundación Aladino y la EMT haciendo visible esa lucha contra el cáncer infantil.
Todo nuestro apoyo a esos pequeños y sus familias. 2:34, un alto y nos metemos de lleno en el caso Koldo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy el partido de la Onda se pone la camiseta del Atlético de Madrid. Desde las 9, la vuelta de semifinales de la Copa del Rey en San Mamés ante el Athletic Club. El sueño de la remontada es posible. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Seguimos conociendo novedades sobre el caso Koldo, que estrecha el cerco en torno al exministro José Luis Ábalos. Las pesquisas de los investigadores le sitúan como supuesto mediador de la trama y apuntan además a su relación con el considerado comisionista de la red, el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor Aldama. Lupi Ortiz, ¿qué más datos de la investigación sabemos?
El juez Ismael Moreno señala en un auto una reunión que es de especial interés, lo refleja en el documento al que ha tenido acceso Onda Madrid. Tuvo lugar el pasado 10 de enero en la marisquería La Chalana. Koldo García y el exministro José Luis Ábalos, hay fotografías que lo demuestran. El día antes, Koldo habló con Juan Carlos Cueto, empresario y presunto líder, en la que este último le pedía que intercediera por la reclamación de Baleares, que pedía casi 3 millones de euros de devolución por haberle suministrado mascarillas defectuosas. El auto recoge también cómo Koldo ya estaba en ello para solucionarlo. De hecho, un mes antes de ese encuentro en La Chalana, ya le había dicho a Cueto que el asunto del expediente Balear estaba más que hecho.
El Confidencial también publica hoy que la mujer de Pedro Sánchez se reunió en el año 2020 con el presidente del Zamora y el consejero delegado de Globalia. Ambos querían presentarle oportunidades de negocio y tratar de conseguir su respaldo. Unas informaciones, las que hemos conocido en las últimas horas, que han llevado al Partido Popular a reunir de urgencia a su comité de seguimiento de este caso. Los populares consideran que el escándalo afecta a un círculo cada vez más próximo al presidente del gobierno y que por ello Julio Martínez debe dar explicaciones.
Y dice dar explicaciones porque, según Feijóo, un escándalo de esta magnitud no te puede pillar por sorpresa.
Que diga lo que sabía y que diga lo que sabe. Que no mienta, aunque sea habitual en él. Creo que en este caso los españoles merecen conocer la verdad.
No solo decir lo que sabe o lo que sabía, como da por hecho Feijóo que estos hechos se conocían tanto en Moncloa como en Ferraz, pues no vale solo con dar explicaciones.
Lo que está pasando en Moncloa, lo que está pasando en el gobierno y lo que está pasando en el Partido Socialista Obrero Español es muy grave, y cuando las cosas son graves se requiere respuestas concretas, valientes y asumir las responsabilidades.
Y hablando de responsabilidades, hemos desayunado hoy con algún titular que vincula a la mujer de Sánchez con personas directamente involucradas en la trama, en este caso Koldo. Por eso Feijóo extiende esas responsabilidades más allá del ámbito político.
Sánchez tiene que contestar a los españoles qué responsabilidad política y, en su caso, qué responsabilidad personal tiene en la trama que estamos conociendo.
Y a partir de aquí, preguntas que en opinión del líder del Partido Popular merecen respuesta. ¿Cuántas personas hay implicadas? ¿Cuántos son altos cargos? ¿Qué ministros están en el ajo? ¿Desde cuándo sabe Sánchez todo esto? Y añade una cuestión. Si lo sabía, ¿por qué lo ocultó?
Hace unos minutos ha comparecido en el Congreso de los Diputados la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. Ha pedido a Pedro Sánchez que comparezca hoy mismo y ha dicho que los populares no descartan llamarle para que comparezca en la Comisión de Investigación del Senado y tampoco a su esposa.
¿Qué sabía de esta trama cuando cesó a Ábalos? ¿Le apartó por todo lo que ya se sabía por parte de los investigadores? ¿Le ofreció el escaño para aforarlo y protegerlo? ¿O se lo ofrecía para mantenerlo callado? Son preguntas que hoy todo el mundo se hace y que necesitan respuestas. Respuestas que debe dar el máximo responsable y el único que las tiene. Y ese es Pedro Sánchez.
El Partido Socialista también pide respuestas porque ese auto del juez Ismael Moreno, que sitúa a José Luis Ábalos como intermediario de la trama, también recoge que su exasesor Koldo García le dijo a otro de los investigados que había quedado para reunirse con el portavoz del PP en el Congreso, con Miguel Tellado y con Alberto Noelia Ontoria.
Sí, el PSOE y el Gobierno se han agarrado a ese cabo, al que sitúa el portavoz popular Miguel Tellado en medio de la trama. Según el auto, el 2 de diciembre del año pasado, Koldo García informaba al empresario Juan Carlos Cueto de que habían quedado con Miguel Tellado y un tal Alberto al día siguiente para presuntamente tratar el caso del contrato de mascarillas en Baleares. La vicepresidenta María Jesús Montero pedía explicaciones.
Hoy el Partido Popular tiene que dar muchas explicaciones de por qué el nombre del señor Tellado figura ahí, cuál era su papel de intermediación, qué reunión es la que tenían prevista en Génova y, en su caso, quién es un tal Alberto, que también sale mencionado y que se erige como la intermediación o como el contacto también en la calle Génova.
Las explicaciones las había ofrecido hacía unos minutos el propio Tellado, negando los hechos.
Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama, creo que la mujer del presidente del gobierno sí. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán.
Fuentes del PP explican además que Tellado se encontraba ese día en el Pleno del Senado y recuerdan que los implicados ya sabían que estaban siendo grabados y pudieron dar su nombre para despistar. Los populares ponen el acento en la parte del auto que señala el exministro José Luis Ábalos como el intermediario también para reclamar ese contrato de Baleares. De eso, la vicepresidenta primera no sabía hoy nada.
Yo me atengo simple y llanamente a lo que hemos conocido de los sumarios.
Fuentes del PSOE explican que esta nueva revelación sobre Ábalos no cambia en nada el expediente abierto para su expulsión del partido. El PSOE y el Gobierno lamentan, eso sí, las informaciones sobre la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y concluyen que, si trabaja con el Instituto de la Empresa, es normal que reciba empresarios.
Aunque el foco principal de este caso sigue puesto en José Luis Ábalos, también siguen en el punto de mira la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres. En el caso de Armengol, por los contratos con la trama cuando presidía el gobierno de Baleares, Noelia, el Partido Popular considera que el cerco se está cerrando en torno a ella e insiste en que debe comparecer en la Comisión de Investigación del Senado.
Sí, porque la tercera autoridad del Estado no puede estar bajo sospecha y debe dar explicaciones. Es lo que le exige el PP, pero también Vox. Pepa Millán, portavoz.
No puede ser que la tercera autoridad del Estado esté bajo sospecha. Ni ella ni cualquier otro ministro de este gobierno.
Fuentes del entorno de Armengol explican que ella no habló jamás con José Luis Ábalos sobre las mascarillas del caso Koldo ni sobre la reclamación que iniciaron para solicitar la devolución de los 2.600.000 euros que costaron el 1.500.000 de mascarillas. Las que pidieron debían servir a los sanitarios y las que llegaron no reunían las condiciones acordadas. Reiteran que cuando Armengol cesó, tras las elecciones de mayo, informaron al nuevo gobierno popular de Marga Proens de los plazos de esa reclamación. Ahora se preguntan por qué dejó que caducasen. El entorno de la presidenta del Congreso se muestra en cualquier caso tranquilo porque toda la contratación, dicen, se hizo de forma legal y fue fiscalizada.
También está tranquilo el ministro Ángel Víctor Torres. En un desayuno informativo ha explicado que en pleno estallido de la pandemia, cuando se buscaba por todas partes material de protección, habló con compañeros de partido, con políticos, con alcaldes y con empresarios para intentar encontrarlo. No ha especificado si Ábalos o Koldo García le llamaron para recomendarle a la empresa soluciones de gestión.
Nos ayudábamos todos, era por ayudar. Si esa propuesta llegaba de una empresa, tú la trasladabas, se compraba el material y llegaba, el trabajo se hizo. Si ahora se descubre que ha habido actuaciones ilícitas, que pongamos en la mesa quiénes son las que los han cometido. Yo estoy a disposición de que me pregunten donde quieran, como quieran y de lo que quieran. Yo no entiendo por qué el Partido Popular no vota a favor en el Congreso. ¿Qué quiere? ¿Que solo se analice esos contratos? ¿Qué miedo tiene que se analice los de Galicia?
Y mientras el Partido Socialista trata de capear este temporal, el Tribunal Supremo finalmente ha decidido abrir una causa penal al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democratic. Esta decisión llega justo cuando el gobierno estaba encauzando con Junts per Catalunya la negociación sobre la ley de amnistía. Desde Sumar, Íñigo Errejón se muestra optimista. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, apunta incluso a un acuerdo antes de la fecha límite del 7 de marzo.
Todo hay que ponerlo con una cierta prudencia, pero tenemos razones para ser razonablemente optimistas. Creemos que va a salir adelante, creemos que sobre todo nadie puede responder a la pregunta de cuál es la alternativa en términos democráticos, en términos de estabilidad política y en términos de entendimiento entre Cataluña y España.
Yo lo comparto, discreción en todas las conversaciones, y cuando haya acuerdo serán ustedes los primeros en saberlo. Yo espero que haya acuerdo previamente.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, relacionaba la ley de amnistía, su juicio, un ejercicio de corrupción política, con esa decisión del Tribunal Supremo.
Es un absoluto ejercicio de corrupción política, porque a través de ella lo único que pretende es comprar con la impunidad de una serie de personas los votos que ellos pueden determinar, ni más ni menos. Y en este sentido, pues el Estado de Derecho funciona en nuestro país y, lógicamente, no lo podrán frenar, porque es más fuerte que Pedro Sánchez.
Y una semana después de ser censurado por el Senado, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha sido reprobado por el Pleno del Congreso, que ha pedido que sea destituido por su gestión y por la muerte de dos guardias civiles en Barbate. La moción impulsada por el PP ha salido adelante gracias a los votos a favor de los diputados populares de Vox y de UPyD y la abstención de Podemos, de Junts y de Coalición Canaria.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
José Luis Ábalos, que tampoco ha acudido hoy al Pleno del Congreso, pero al igual que ayer, ha estado muy presente. Ha ocurrido en el debate de la segunda senda de estabilidad del Gobierno. Se espera que tenga el mismo recorrido que tuvo la primera. Ha conseguido el aval de la Cámara Baja y después, previsiblemente, será rechazada por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado. El diputado del PP, Vicente Marí, lanzaba el dardo a la ministra María Jesús Montero, que ha recriminado a los populares su estrategia.
Señora Montero, ¿ha mirado ya la cara al señor Ábalos? ¿Ha interpretado usted en la cara del señor Ábalos la aceptación o el rechazo de la senda de estabilidad que hoy nos trae de nuevo?
Que me parece triste que el único objetivo del Partido Popular con esta política de bloqueo sea intentar dilatar, demorar la actuación del Gobierno de cara a la presentación y a la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Al Partido Popular ni le importa el interés general ni le importa el bienestar de la ciudadanía.
La inflación se ha moderado 6 décimas en febrero, hasta el 2,8%, la tasa más baja desde agosto de 2023, según el dato adelantado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Detrás de ello está el descenso de los precios de la electricidad y la estabilidad de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Esto ha sido así gracias a la evolución a la baja de los precios de la electricidad y la estabilidad en los precios de los alimentos. Además, la inflación subyacente se sitúa en el 3,4%. Ese es el más bajo en los últimos 2 años. Esto está permitiendo que los hogares recuperen poder adquisitivo y que las empresas recuperen competitividad.
Y el Euribor ha cerrado el mes de febrero en el 3,6%, su menor ascenso en 2 años, a falta de confirmación del dato por parte del Banco de España. Aumenta el número de beneficiarios del ingreso mínimo vital en nuestro país. Según datos del Ministerio de Seguridad Social, actualmente cobran esta prestación casi 1.700.000 personas, más de 500.000 de hogares, y la mayoría pertenecen a familias con niños. El gasto total por esta ayuda en febrero ha alcanzado los 346 millones de euros. Es casi un 40% más que hace un año. Y este jueves se cumple una semana del trágico incendio en el edificio del barrio valenciano del Campanar, que conmocionaba a toda España y se saldó con 10 fallecidos, 15 heridos y dejó a unas 400 personas sin casa. Mientras la investigación sigue su curso, bajo secreto de sumario, los vecinos afectados tratan de rehacer sus vidas, Javi Corbo.
La rapidez con la que el fuego alcanzaba las 138 viviendas les obligaba a abandonar sus casas con lo opuesto, dejando atrás pertenencias y recuerdos para empezar de cero. Hoy el presidente valenciano, Carlos Mazón, ha anunciado que ya se están pagando las primeras ayudas.
En tiempo récord, hoy, esta mañana, las primeras víctimas, hoy se han encontrado ya en su cuenta corriente las primeras ayudas de emergencia urgente.
Son las destinadas a hacer frente a gastos de primera necesidad, entre 6.000 y 10.000 euros en función de los miembros de la unidad familiar. Muchas de esas familias ya se encuentran en los pisos habilitados por el Ayuntamiento de Valencia. La investigación sigue su curso. La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha destacado que la policía está trabajando rápido y bien.
Los investigadores ya no están dentro del edificio, por lo que cuentan con las pruebas como para poder hacer esas valoraciones. Podrán entrar a requerimiento o a necesidades que puedan tener para investigar más allá.
Los investigadores se centran en el foco y las causas del incendio.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2:51, la selección femenina de fútbol sigue haciendo historia.
¡Fantástico! España gana 2-0 este partido frente a Francia. Son campeonas del mundo, ahora campeonas de la Liga de Naciones. Van a estar en los Juegos de París. ¡Pero qué magia tienen!
La noche seguro que ha sido larga para las de Montse Tomé, que hoy van a compartir el título con la afición. Será esta tarde en el Palacio de Vistalegre, pero antes ha tocado visita al Palacio de la Moncloa y al Congreso de los Diputados. Carlos Sánchez Blas.
Una recepción marcada por las palmas, aplausos, muchos aplausos en la bienvenida y también en la despedida. Estos actos permiten meter la cuchilla en esos aburridos protocolos. Los éxitos provocan la risa tonta de la presidenta del Congreso.
Y ayer ganaron la Nations League.
Merecida insistencia en el género de las campeonas por dos.
Que tantas alegrías nos está dando a todas y a todas.
Los discursos oficiales se hacen con muchas dosis de barroco, pero al final es tan fácil como...
Son excepcionales.
Si os sabe a poco, nunca sobran más piropos.
Gracias, enhorabuena, sois absolutamente maravillosas.
Pero para que las palabras y las fotos no se borren, las campeonas piden acciones. Irene Paredes, capitana de España.
La necesidad de apoyar el deporte femenino, no solo de palabra, que necesitamos unas leyes que nos ayuden, que nos protejan y nos cuiden, porque está visto que con las herramientas adecuadas somos capaces de hacer cosas muy grandes.
Muchos aplausos, siempre muchos aplausos durante todo el recibimiento. Recoge el testigo Francina Armengol.
El fútbol o el deporte femenino y el masculino estén a la par, que los sueldos estén a la par, es que caben muchas luchas, pero que hay muchas victorias conseguidas también ya por ellas.
Esta tarde la fiesta en el Carabanchel, Elia, con artistas que sé que tú escuchas mucho, como Marlena o Elena Farga.
Fiesta esta tarde en Vista Alegre y no dejamos de hablar de música. Por ahí empieza nuestro repaso a la agenda cultural de este jueves con Isabel García Regadera.
En Viena hay bien muchacha, un hombro donde solloza la muerte.
La Caja de las Letras del Instituto Cervantes tiene un trasiego constante y si hace poco más de 24 horas guardaba un dibujo de Lorca y un pañuelo como objetos personales de Enrique Morente, a quien estamos escuchando de fondo interpretando Pequeño Vals Vienés, que estaba en aquel mítico disco Omega grabado junto a Lagartija Nick, pues como digo, ese trasiego en la Caja de las Letras continúa y esta misma mañana recibía el legado in memoriam de la fotógrafa Isabel Esteva, más conocida como Colita, cuya cámara inmortalizó la vida social y cultural barcelonesa de los últimos 60 años. El responsable del archivo de Colita, Francesc Pollock, ha hecho entrega de dos libros en los que el flamenco y la mujer, dos temas muy presentes en la obra de la fotógrafa, son los protagonistas.
Ella quería introducir dos libros que para ella en su vida han sido capitales, ¿no? El primero, Luces y sombras de flamenco, porque es un libro que contiene el germen de su trabajo, de su mirada, ¿no? Sus primeros trabajos en el mundo gitano y luego su descubrimiento a través de Carmen Amaya, con ese fall in love, ¿no?, que tuvo con ese síndrome de Stendhal en el que cayó el flamenco. Y acabar con un libro que es Antifémina, tratando el segundo tema que a ella más le importaba, entre los muchos que ha hecho, pero el que más le importaba, que era la mujer.
Colita también plasmó en sus fotos el retrato social de la transición y a los personajes más relevantes de su época. Y sin dejar de hablar de Colita, en el Círculo de Bellas Artes se presenta precisamente Antifémina, la primera muestra que se celebra de la fotógrafa catalana desde su muerte el pasado mes de diciembre y en la que trabajó hasta sus últimos días. Otra exposición está en la Biblioteca Nacional, una muestra que bajo el título Mitama, Ilustración y Pintura, Carme Solé Vendrell, recoge más de 150 obras de esta artista, Premio Nacional de Ilustración 1979.
A mí me marcó Marcela Llimona, que era una ilustradora que nació en el año 13, y ella fue la de las pocas que teníamos cuando éramos pequeños, porque en la posguerra había muy pocos libros para niños. Y después Junceda, Joan Junceda, que era, ilustraba novelas ejemplares, novelas de Folk y Torres, que eran las más populares en aquel momento.
Y nos disponemos ya a subir el telón. Hoy tenemos como estreno teatral destacado y por partida doble Vania por Vania, Las naves del español en Matadero.
¿Vania qué? Que llevo trabajando aquí, coño, toda la vida.
Se trata de dos versiones de Tío Vania de Chekhov, dos caminos posibles de acercarnos a esta obra a cargo del director Pablo Remón.
Chekhov siempre me ha apasionado por esa modernidad que tiene, ¿no? Como que nunca puedes atraparlo del todo. La idea principal de trabajar en dos versiones fue como que este tipo de obra tan clásica que se ha montado tantas veces es efectivamente porque permite mil acercamientos diferentes. Vania 1 es una versión muy minimalista, digamos, una versión abstracta, una versión que sucede prácticamente en un teatro, que no está colocada en un espacio en un tiempo definido. Y el Vania 2 es un experimento en el sentido de que sucede como la obra original en Rusia a finales del 19 y luego en el presente.
Es el actor Javier Cámara quien se enfrenta de martes a domingo y hasta el 7 de abril al reto actoral de interpretar 4 horas de Chekhov.
Primero hay afecto y veneración por parte de Pablo porque ha hecho dos versiones maravillosas y después tiene a unos acólitos que le seguimos al fin del mundo para llevar a cabo este exorcismo que supone hacer estas 4 horas de Chekhov. Es la primera vez que me embarco en algo así. Vania me interpela todo el tiempo, o sea, es un espejo. Tengo 57 años, ya no tengo que ocultar nada. Ya está, este soy yo. Todo lo que le pasa a Vania, en mayor o menor medida, me ha pasado, me pasa y me pasará.
Quisiera encontrarle una
Y unos cuantos afortunados van a poder disfrutar esta tarde a partir de las 7 de la música de Natalia Lacunza, Cariño y Gus, porque actúan en el Train Fest. El festival es abierto al público hasta completar aforo con entrada gratuita. Eso sí, había que registrarse, hay que registrarse previamente en una web para conseguir la información más importante de todas, y es dónde se va a celebrar el concierto, aunque parece ser algunos usuarios de las redes sociales ya han filtrado, ya han conseguido averiguar y han revelado que la cita va a ser en la estación de metro Príncipe Pío.
Siento que por mucho que no quiera sigo siendo igual. Todavía no encuentro la manera de cambiar. Solo sé que quiero estar contigo hasta la eternidad. Aunque tú ya no me quieres, todo te da igual. Y quizá no supe darme cuenta de que estaba empezando a derrotarte. Muchas cosas pendientes en la mesa a las que no que me duele ahora incluso más. Me dijiste ayer que te arrepentirás de no saberlo ver a tiempo, de que se pase tu momento.
Con la música de Natalia Lacunza nos despedimos, dejándoles ahora en compañía de Javier Peña y el resto del equipo de Madrid Trabaja. Mañana les esperamos de nuevo aquí a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado en este repaso a la información. Disfruten de la tarde.